Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 36. Futboleras y futboleros, ya llegó su martes de podcast y esta semana invité a Rocío García, directora de FUTBAE, una cuenta súper chida de fútbol femenil que seguramente ustedes ya deben de seguir, y pues aprovechamos, ¿verdad?, para platicar sobre las jugadoras con perfil para emigrar a Europa, si la liga ya está lista para recibir extranjeras, cómo ha ido evolucionando la selección mexicana con sus méxico-americanas y por qué las jugadoras mexicanas en Europa no tienen los reflectores que deberían. Así que agárrense bien, porque este episodio es largo, pero muy divertido. Y pues ya, sin más rollo, les dejo esta plática sin filtros para que la disfruten. Rocío García, bienvenida al podcast de Futbolera. Qué emoción tenerte ahora de este lado para echar el chisme futbolero. Ya me tocó estar en tu podcast, ahora te toca estar en el mío. Así que, pues bienvenida.
Hola, Naim. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad que se siente bien, bien chistoso estar del otro lado, ¿no? Normalmente como que yo invito a que vayan a nuestro podcast y estar de este lado. Está padre, ¿eh? Está padre. Tengo miedo a las preguntas, pero está padre.
No pasa nada, nos vamos a divertir. Tú no te preocupes, tú déjate llevar. Y pues, para los que nos están escuchando, este episodio es una edición especial, vamos a decirle, porque ustedes no lo saben, pero ya habíamos platicado, Rocío y yo, para que estuviera aquí en el podcast, y surgió esta idea de aprovechar el 15 de septiembre, pues para hacer algo alusivo a la fecha, muy Mexican style, así que para no desentonar, pues vamos a hablar de las mexicanas que juegan en el extranjero, cositas así de la liga, entonces se va a poner sabroso el chisme, ¿qué te parece?
Sí, está perfecto, creo que muy ad hoc, ¿no? Hay mucha gente, a mí me sorprende, Naim, que hay mucha gente que no tiene ni idea de que hay mexicanas jugando en el extranjero.
No, y mira, yo creo que después de este episodio se van a dar ahí de topes en la pared porque pues van a averiguar ahí uno que otro dato. Pero antes de empezar a hablar de las mexicanas en Europa, me gustaría que hablaras un poquito de ti, porque siempre me gusta que cuando vienen al podcast platiquen qué hacen aparte del fútbol, porque mucha gente conoce a mis invitadas o a mis invitados por el fútbol, pero nadie sabe qué hacen en su lado B. Entonces me gustaría que tú nos dijeras un poquito de qué haces y ahorita le seguimos ya con cómo surge lo que es, o bueno, lo que fue Capitana Soccer, hoy FUTBAE.
Híjole, pues yo soy bien random, la verdad. Yo, pues, ahorita estoy dedicada al emprendimiento social. Yo soy embajadora de Ashoka, que es una organización a nivel mundial que se dedica a promover esto del emprendimiento social. Y justo yo te puedo decir que tengo dos emprendimientos sociales y uno de ellos es justamente es esto, la lucha por la visibilidad de la mujer en el fútbol. Y cuando menciono mis emprendimientos sociales y menciono FUTBAE, ahora antes Capitana Soccer, la gente me dice, a ver, o sea, el fútbol no es un emprendimiento social, o sea, no es un motivo social. Le digo, a ver, por supuesto que lo es. Claro que lo es, ¿por qué? Y justo el caso de la mujer, porque estamos viviendo toda esta desigualdad, estamos viviendo toda esta sexualización de la mujer justo en el fútbol, la cosificación de la mujer en el fútbol, entonces por supuesto que hay una lucha y hay una problemática social que se tiene que resolver, pero por supuesto que sí. Y por otro lado, tengo un proyecto mediante el cual yo busco preservar a las abejas. Entonces, está muy curioso, pero son mis dos pasiones. El fútbol y las abejas son mis dos pasiones.
Que fíjate que las primeras veces que vi tus historias, como que no entendía muy bien qué estaba pasando con el tema de las abejas. Ya después comprendí como todo el rollo y sí tenía como un poco de contexto de toda esta dinámica. Pero qué padre, ¿no? O sea, eso me gusta, que conozcan detrás de la pantalla de la cuenta de su elección que siguen y vean que hay personas que están haciendo otras cosas, que aunque nos encanta el fútbol, pues también se están provocando cambios en nuestro entorno. Y eso siempre está chido.
Sí, la verdad es que siempre el fútbol es un muy, muy buen pretexto para conectar con otros temas. Fíjate, a mí el fútbol me ha ayudado a romper el hielo con personalidades, de que estoy con un empresario y todo pesado y así, digo, híjole, ¿cómo le saco plática? ¿Cómo le aliviano el tema con este señor? de repente le saco algo de fútbol, digo, seguro le gusta el fútbol. O sea, el fútbol te conecta. Entonces, a mí me ha ayudado a romper el hielo bien cañón. Y después de hablar de fútbol y ya todo el mundo bien relajado, ya hablas de temas más profundos, ¿no? O sea, a mí me encanta que el fútbol es el pretexto perfecto para conectar con gente bien fregona, como estamos tú y yo ahorita aquí, ¿no? O sea, de no ser por el fútbol, yo no me hubiera acercado contigo, no hubiéramos conectado. Y qué maravilla conocer gente como tú, la verdad.
No, igual, y pues sí, fíjate que sí es cierto, siempre el fútbol es el pretexto perfecto para empezar a hablar, ya sea que te topes con que la persona enfrente es un amigo y rival, porque resulta que le va al equipo contrario, o que sea como de tu mismo bando, y eso está chido, y eso me lleva a preguntarte, pues, ¿de dónde sale empezar con el proyecto de fútbol que en su momento fue Capitana Soccer? ¿En qué momento surgió esta idea de dedicar tu tiempo? Porque sí es una friega dedicarle tiempo a difundir el fútbol femenil, especialmente por las condiciones que hay ahorita en nuestro país y que se está haciendo un lugar en la afición. ¿Cómo fue para ti empezar, o por qué decidiste que era un buen momento para entrarle?
Fíjate que yo empecé hace un año con Capitana Soccer. Tenía un amigo que tiene un proyecto, básicamente un medio de comunicación de la América, ¿no? Digo, sabrás tú que soy americanista.
Aquí, Naim del futuro, inserta una canción triste, gracias. Porque mi corazón se rompe en este momento.
No, hombre, es que eso de irle a la América es un arma de doble filo. O me aman o me odian, entonces ya no sé, no sé cómo presentarme. Pero bueno, uno no niega la cruz de su parroquia, ¿verdad?
No, mira, en este podcast nadie te odia, no te preocupes. Así que no aplica aquí, no aplica aquí.
Excelente, me siento abrazada entonces, me siento con la libertad.
Sí, este es un entorno seguro, tú date.
Excelente, no, pues conecté contigo, con este amigo, precisamente por eso, porque él tenía un medio de comunicación muy importante de la América y me empezó a decir de que, oye, fíjate que quisiera hacer algo neutral, me dice, porque pues como solo hablamos de la América, la verdad es que pues te pierdes de, pues tal vez entrar a otros estadios acreditado, te pierdes de difundir, pues no sé, de equipos internacionales, incluso de otros equipos nacionales. Me dice, entonces me gustaría hacer algo neutral, me gustaría hacer un proyecto de varonil y uno de femenil. Y lo empezó él un poquito, pero pues imagínate, es un hombre al frente de ese proyecto como que no, y no por menospreciar, hay muchos hombres al frente de proyectos que visibilizan a la mujer en el fútbol y en muchos deportes, y no sé si me voy a meter en polémica con esto, pero aunque el hombre quiera y sea muy empático con nosotras, nunca, nunca va a entender en carne viva lo que es vivir la violencia, ¿no? La desigualdad, lo que es vivir el acoso. Pueden ser empáticos con nosotros y pueden acobijarnos y acompañarnos en esta lucha, pero entenderlo al 100% no se puede. Entonces yo cuando hablaba con él le decía, híjole, yo te ayudo, sí, tú dale. Y es complicado, y me lo vas a confirmar tú seguramente, es complicado hacer un proyecto así y no convertirte como en una réplica de las redes sociales de la liga, ¿me entiendes? O sea, decir, a ver, ¿qué publico? Pues publico los goles, publico los marcadores, a ver, eso ya está, eso la liga lo publica. Si la gente quiere ver los marcadores, se mete a la página de la liga. ¿Qué das? ¿Qué ofreces? O sea, ¿cuál es el diferenciador de tu proyecto? ¿Por qué la gente debería seguir? Y entonces nos dimos cuenta que nuestro diferenciador era los rostros. O sea, que nosotros conectábamos con la gente en el estadio, cuando se podía ir, suenan los violines tristes ahí.
Sí, un minuto de silencio.
Y entonces empezamos también a la filosofía esta de conectar con la futbolista desde su parte humana. No idolatrarla como, híjole, la famosa, la que mete los goles, wow, dame tu autógrafo y quiero tomarme una foto contigo, por favor. A ver, no, yo soy muy fan de, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo se sintió eso? Oye, ¿y cómo llegaste aquí? Oye, ¿y qué tuvo que pasar para que tú fueras la mujer tan fregona que eres hoy, no? Todas esas historias que hay detrás de que esté la futbolista rompiéndola a nivel profesional hoy en día, ¿no? Entonces empezamos como a resaltar esa parte humana de las jugadoras y dijimos, aquí está el diferenciador del proyecto, ¿no? Y una vez que empezamos a conectar mucho con ellas y que ellas se acercaban a nosotras de decir, oye, quiero hablar de este tema, ¿me das un espacio? Adelante. Híjole, se siente bien bonito que que ya te vean como eso, ¿no? Como un proyecto o un espacio donde sepan ellas que se pueden abrir. Y entonces decidí que ya lo había encaminado y no podía dejarlo. Y lo llevo tatuado en el alma y cada día de mi vida le dedico a este proyecto. Tú me lo podrás confirmar también seguramente con el tuyo, cómo lo haces de ganas, ¿no? O sea, cómo lo haces con todo el amor del mundo y dices, híjole, me quita tiempo y habrá personas que te digan, ah, hombre, ¿qué estás haciendo? Y quién, no, hombre, te echan tierra cañón. Pero es tanta la satisfacción de hacer algo que te gusta y que sabes que da frutos, que vale toda la pena del mundo.
Muchas veces hay personas que no entienden como por qué dedicarle tiempo a un proyecto que a veces te dice, ¿no? Ah, pero pues no ganas nada. Pues es que no, o sea, no lo hago por ganar algo. O sea, es porque yo quiero hacerlo y porque quiero que quizás si a mí ya no me tocó, aquí entra mi sueño frustrado de ser futbolista, si a mí ya no me tocó a lo mejor poder ser jugadora profesional, pues ojalá que si ven el contenido de ustedes, del mío, de otras cuentas que están allá afuera, no sé, les abra el panorama de que pueden llegar a hacerlo, que ya es, no sé si más fácil, pero ya es posible. Entonces, creo que esa es una satisfacción muy grande y definitivamente tienes que querer hacerlo de corazón. Dudo mucho que alguien esté como en este camino por un interés, porque al final, o sea, le va a pesar el que si quiere hacerse famoso o famosa, o si quiere a lo mejor tener ahí otra intención, pues no, o sea, la gente se da cuenta y creo que el fútbol femenil tiene esto que siempre comento, ¿no? Tiene otra escala de valores, tiene otra manera de poder mostrar lo que es jugar fútbol y lo que es para las mujeres jugar fútbol. Entonces, qué chido que en tu proyecto lo has podido formar de esa manera y poder enfocarlo a lo que importa, ¿no? Que es el fútbol y que es la jugadora como tal. Pero, ¿cómo empiezas como a formar tu equipo? ¿Cómo le hiciste para poder confiarle una parte de ti a alguien que a lo mejor no conocías? Porque eso yo no lo he hecho. Yo soy la única que le mueve a todo. Entonces, pensar en que alguien le meta mano a futbolera, no sé si algún día lo voy a poder hacer. ¿Tú cómo le hiciste?
Híjole, fíjate que yo era muy celosa con mis proyectos y aquí voy a tener que meter mi cuchara de emprendimiento social, mi cuchara de Ashoka, definitivamente, porque a mí Ashoka me abrió mucho la cabeza en este tema, ¿no? Y yo con mis proyectos era como muy, híjole, es que es mi bebé, o sea, ¿cómo le voy a prestar mi bebé a otra persona para que me lo cuide y para que se lo lleve y lo ande llevando a otras partes? No, entonces no es mi bebé, yo nomás lo toco, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, a ver, hay tantas cosas que quiero hacer, pero no puedo, no me alcanzan las manos, ¿no? Entonces dije, no puedo sola. Y empecé a levantar la mano y dije, a ver, el tema del diseño, Rocío, ¿para qué te haces mensa? No, el diseño no es lo tuyo, mijita. Híjole, necesito a alguien que me ayude con esto, por favor. O sea, como que yo soy muy creativa y soy muy movida y la, pero el tema del diseño no es lo mío. Entonces dije, no, necesito a alguien aquí. Y te voy a ser muy franca, digo, hay personas que siguieron desde capitanas del principio y me podrán confirmar que habían otras personas, o sea, no siempre hemos sido las mismas. Al final nos quedamos pues las que le metimos más pasión y más empeño, ¿no? May, Adriana y yo hemos sido las que, digo yo desde el principio, May y Adriana, yo las recluté, o sea, justo hice una convocatoria tal cual, se buscan capitanas soccer, así, literal. Y yo a Adriana no la conocía, ni a May tampoco, nos citamos en un café, me tomé un café con ella ahí en Monterrey, híjole. Amor a primera vista, o sea, con las dos. De verdad, yo la platiqué con ellas, nos tomamos el café. Imagínate, hablar de fútbol y con toda la pasión del mundo, pues te conoces ya a May y Adriana, que son bien apasionadas y todo. May con esta cabeza, tiene unos datos esa mujer. Yo le digo, tienes un cerebro y un cerebro alterno conectado ahí porque tiene una capacidad bien grande. Ya yo me encanté con May. Luego con Adriana, toda energética, que tenía mucho esta parte del diseño, que era mucho más estética. Y dije, eso es lo que necesito. Pero te digo, yo partí de una necesidad, ¿no? Yo partí de un decir, no puedo sola. También se vale si dices tú, de momento yo estoy bien así. Se vale, pero algo que es muy importante es no perder como el core. O sea, siempre un proyecto tiene como un objetivo o, o ahora sí como las empresas, ¿no? De que misión, visión, valores y todo eso, ese es neta. Y si tú metes a gente al proyecto, que sí, que es muy chispa y todo lo que tú quieras, pero que no comparte tus visiones y lo que tú quieres proyectar, definitivamente te tumba, que fue lo que me pasó a mí con otras chavas, ¿no? Y tan amigas como siempre, ¿eh? Y yo sí les decía de que, oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero la neta no estamos alineados, ¿no? No vamos por el mismo objetivo. Ah, no, no hay problema. Y se salían, ¿no? Y ya somos amigas hasta el momento, afortunadamente. Pero sí hay eso, ¿no? De que tú tienes que ver quién está alineado con lo que tú buscas. Y tú como líder de proyecto, siempre ver, a ver, esto no es lo que estamos buscando, no nos vamos a desviar, a ver, este es el camino y te corresponde como marcar ese camino y siempre buscar motivar aparte. Otra parte bien complicada de tener un equipo es la parte de motivarlas, porque de repente, pues imagínate, COVID o cosas así, se te desaniman de repente que no, pues no estamos grabando con jugadoras o de repente traen problemas personales y te toca hacer la chamba también de que también eres amiga, ¿no? Y conectar con la parte humana de tu equipo y decir, a ver, no te preocupes, yo te echo la mano, te toca cubrir a ti, no te preocupes, yo te cubro. Y aprendes a ser más que un equipo, aprendes a ser una familia. Pero te digo, para eso tiene que haber una conexión muy grande, muy, muy grande. Y es complicado, no te voy a decir que es fácil, es muy, muy complicado. En un año, pues a mí me tomó como unos 8 meses encontrar a personas que encajaran muy bien.
Qué fuertes declaraciones, porque no sé, no me veo todavía en ese punto. Seguramente llegará, pero la verdad es de que sí corriste con mucha suerte, porque no siempre puedes lograr como esa conexión con las personas, ¿no? Especialmente en algo que se hace tan de corazón. Entonces, qué chido que pudiste como conectar esa parte y que hasta el día de hoy siguen estando contigo y acompañándote. Y se nota, ¿no? Cuando un equipo pues trae como esa energía y esa buena vibra y la verdad es que, no porque estés aquí, pero son un equipo súper alivianado y que se prestan mucho como para echar este cotorreo y eso también se vale, ¿no? A veces también pensamos que la gente no va a querer las cosas como nosotros las queremos y no es cierto. Sí hay otras personas allá afuera, solo hace falta encontrarlas y creo que a ti te tocó esa suerte y la verdad que qué chido. Y en ese sentido de que ustedes pues lograron como este amor a primera vista, ¿te ha tocado hacer como, no sé si una reflexión o una comparación de lo que tenía al inicio y lo que tiene ahorita? O sea, ¿realmente ves tú alguna diferencia positiva que puedas resaltar?
Al principio esto iba enfocado, era un proyecto para la afición del femenil, ¿no? Y vivimos todo este proceso, empezamos teniendo mayor cantidad de seguidores hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque compartíamos fotos de chavas jugando fútbol, ¿no? Entonces, pues qué sexy, ¿no? O sea, híjole, pues qué cosa más sexy una mujer jugando fútbol. Entonces, híjole, a mí me reventaba ver las estadísticas y ver que nos seguían más hombres. Decía, híjole, esto no es interés genuino ni amor genuino por el femenil, me corto un brazo que no. Y pues poco a poco fuimos diciendo, a ver, vamos a publicar, no sé, a lo mejor más, como más videos de las jugadas para resaltar más el talento, ¿no? A lo mejor no la foto, mejor el video. Entonces le apostamos por el video. Y oye, vamos a apostarle más por los datos donde resaltemos las historias. Entonces de repente empezamos a hacer colaboraciones con Framesport para que nos hiciera estas fotos super padres y que nos hiciera las ilustraciones y la de las jugadoras y contábamos la historia. Y eso empezó a ahuyentar a los hombres que no tenían la intención, vaya, el interés genuino por el fútbol femenil, ¿no? Y de repente empezamos a subir en mujeres y yo, eso es todo, ¿no? Me encantó. Y de repente empezamos a ver que ya no solo nos seguían aficionados del fútbol femenil y aficionadas del fútbol femenil, nos empezaban a seguir muchas futbolistas y muchas personas del medio de comunicación y la. Y las futbolistas, te digo, empezaron a acercarse a nosotros y nos decían, oye, quisiera hablar de este tema. Ah, no, adelante, grabamos podcast, sí. Y oye, quisiera tal cosa. Entonces, oye, fíjate que está esta problemática, nos contaban cosas de los clubes de tratos horribles y se abrían mucho con nosotras. Y eso a mí me empezó a dar, dije, wow, yo lo empecé a hacer para gente común como yo, que me gusta el fútbol, pero que aparte tengas otro nicho, que es que las mismas jugadoras ven tu página o tu comunidad, porque yo sí me gusta describirnos como una comunidad porque lo somos, lo ven como un lugar donde pueden encontrar contenido que les gusta, donde pueden expresarse, donde se sienten conectadas, donde se sienten representadas. Fue muy importante. Y eso no lo esperábamos. Eso fue consecuencia de, pues creo que de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, benditos estos proyectos que como decíamos tú y yo, platicábamos anteriormente, ¿cómo conectas con otros proyectos que hacen lo mismo, ¿no? O sea, qué bendición y qué cool conectar contigo, que otra persona diría que, ay, es que las dos tienen podcast de fútbol femenil. Son competencia, obviamente, de que se deben odiar.
Por esa necesidad de siempre querer que las mujeres nos enfrentemos, ¿no? Cuando la realidad no es esa. O sea, la sociedad nos ha enseñado durante mucho tiempo que si hay un espacio, nos tenemos que matar para poder llenar ese espacio. Es como, no, ¿por qué no mejor trabajamos juntas para que en lugar de haber un espacio haya dos, ¿no? Y entramos las dos. Y creo que se da esto en el fútbol femenil.
Eso lo hablábamos tú y yo, o sea, de que qué maravilla. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando conocí a Tatiana Briseño, híjole, Tatis, que yo amo con todo el alma, decir, wow, que conecté, o sea, me habló, me acuerdo que ella me empezó a seguir y dije, ay, caray, ¿quién es? Y dije, ah, mira, pues también súper futbolera, no sé qué, ah, mira, campeonas, ay, se ve súper padre. Yo estaba apenas metiéndome en todo este mundo. Y de repente empezamos a conectar, empezamos a platicar, así como empecé a platicar contigo. Y hemos hecho pues, los eventos que hemos hecho, ¿no? 2-1, pioneras. Y todo esto es consecuencia del amor genuino por el fútbol femenil. De decir, a ver, yo podría ver a Tatiana también como mi competencia. Híjole, ¿no? Y campeonas que tiene tantos años de experiencia, no manches, es que nos llevan mucha ventaja, me tengo que apurar para ser mejor que campeonas. A ver, hombre. No, aparte la gente va a decir, no, y son viejas, se han de desgreñar y se han de... No, hombre. No, ya estoy oyendo por ahí, pero no, para que vean que las mujeres también somos sororas, o sea, también decimos, hey, estamos en la misma lucha, vamos a unirnos, ¿no? Hey, te invito a mi podcast, hey, yo te invito al mío, hey, Tatiana, a ver, compartimos ahí, vamos a hacer un evento juntas. Eso demuestra el amor genuino por el fútbol femenil. O sea, todas estamos luchando por esto, ah, pues vamos a juntarnos, y tan amigas, y qué bendición de verdad conectar con gente que busca lo mismo que tú, bien bonito.
Totalmente, y creo que eso es algo que siempre va a ser un diferenciador, no por hacer menos, pero va a ser un diferenciador con el fútbol varonil, porque siento que la vibra no es la misma, o sea, lejos de andar buscando tener la primicia de este lado, creo que siempre se busca tener la información y qué es la información de valor que se le va a ofrecer a las personas, ¿no? Y siempre lo digo en los episodios, o sea, hay otras cuentas, síganlas, vayan y seguramente algo que yo no publico, que a lo mejor no es mi fuerte, lo tiene Futbae, o lo tiene Campeonas, o lo tiene Cambio de Cancha, entonces no es como que te tienes que casar con una cuenta ni con un podcast, o sea, escucha varios y escucha opiniones y diferentes formas de pensar, de ver el fútbol, de analizarlo, y creo que eso pues es lo que va a seguir enriqueciendo esta comunidad, ¿no? Pero ya empezamos muy amorosas y todavía no llegamos a la polémica, así que si te parece bien, pues nos dejamos ir con todo este, ¿cómo decirle? Con todos estos chismes futboleros que vamos a platicar el día de hoy, porque como el día que ustedes, amigos, están escuchando este episodio es 15 de septiembre, pues vamos a aprovechar para hablar de las Mexican Power en el extranjero. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que nos fuéramos como de menos a más. ¿Te late?
Claro, me gusta.
Ok. Vamos a poner en contexto un poco a los que nos están escuchando. Anteriormente, cuando no había una liga, la selección nacional tenía a muchas jugadoras mexicoamericanas, pues que ya formaban parte de programas deportivos en universidades de Estados Unidos, como para aprovechar de alguna forma esa estructura que tenían ellas y pues esta formación, ¿no? Porque pues en México, gracias, no había ni proyecto ni nada. Hoy por hoy la liga tiene muchas jugadoras en selección, pero cada vez vemos menos mexicoamericanas en las alineaciones y más jugadoras formadas en liga. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Está raro? ¿Era mejor antes cuando teníamos puras jugadoras formadas en el extranjero? ¿Cómo lo ves?
No, en definitiva lo que tenemos ahorita es maravilloso y es, fíjate que cuando logramos platicar con las jugadoras que ahorita están en el extranjero, en Europa particularmente, que ellas no vivieron, que ellas no tuvieron la oportunidad de tener una liga mexicana, dicen, qué envidia, me hubiera encantado haberme formado en mi país, o sea, me hubiera encantado y creo que es una muy buena oportunidad. A mí me encanta resaltar por ahí, yo soy borrega, soy del Tec de Monterrey y me encanta que el Tec de Monterrey siempre es una universidad que se escucha mucho cuando hablamos de fútbol femenil, porque ha fungido precisamente como este papel un poco de las universidades de Estados Unidos. Ha ayudado a la formación de muchas futbolistas que actualmente están o en el extranjero o están en la liga, a tener una carrera y paralelo jugar fútbol, ya con un enfoque muy profesional. Yo creo que por eso, y digo, también está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que yo creo que por eso está tan latente ahí el fútbol femenil en los regios, porque tienen esas universidades que han apostado muchísimo, muchísimo por la formación de las futbolistas. No sé qué opines tú respecto a eso.
Se han convertido en un ejemplo de cómo, pues de cómo debiera ser, ¿no? Porque desafortunadamente dedicarte a jugar fútbol, al menos ahorita, para una mujer, no es redituable como para un varón, ¿no? Por el tema de diferencia de sueldos. Sé que hay jugadoras que sí perciben sueldos bastante decorosos, por no decir superiores a la media, pero creo que estas escuelas hacen esa función, ¿no? De poderle brindar, como bien decías, su carrera profesional, entendiendo que quizá el fútbol no le genere tanto ingreso, o simplemente porque pues antes no había manera de que fueras una jugadora profesional en tu país, no tenías que irte a buscar esa parte, y creo que ese plus es el que también ayuda a que los equipos en Nuevo León pues tengan, digamos, esta como imagen del objetivo a llegar, ¿no? O sea, siento que para una jugadora en general, una de sus aspiraciones es llegar a un equipo con una infraestructura como lo tiene Rayadas o como lo tiene Tigres, por todo lo que mencionas, por las becas, por los apoyos, por los sueldos, y eso habla de que se tomaron las cosas muy en serio desde antes que hubiera liga, y ahora con la liga, pues esto es mucho mayor, ¿no? Y pensando en esto mismo, de esta formación similar a la de Estados Unidos, yo pienso que las jugadoras que se forman en las universidades allá, como que tienen otro chip, o sea, a la hora de entrenar, de hacer, de tener esta disciplina de juego, de análisis, de este fondo físico, ¿no? Pero no sé si en México podemos decir aún que tenemos la misma infraestructura, aunque ya tenemos una liga. ¿Para ti crees que es posible destacar en un fútbol extranjero con esa desventaja? O sea, ¿México ya le puede competir a esa formación universitaria de Estados Unidos o estamos en ese camino?
Creo que estamos en ese camino. Alguna vez escuché, y híjole, me da mucha pena, pero no recuerdo quién lo dijo, no tengo el nombre ahorita en la cabeza, pero alguna vez dijo que la liga no es, de momento no es una liga profesional, es una liga de alto rendimiento, que está formando futbolistas, que es algo que Estados Unidos particularmente le puede envidiar muchísimo a México, porque México tiene futbolistas. En Estados Unidos tienen atletas, muy buenos atletas, con muy buena formación y una condición física envidiable definitivamente, pero siento que México va por ese camino y siento que es más importante, me voy a meter en polémica seguramente, pero creo que es más importante traer esta formación futbolística y después formarte en lo atlético. Siento que lo atlético es más cuestión de técnica y cosas que se pueden adquirir. A mí me gusta mucho el testimonio de Natalia Gómez Junco. Híjole, que esta mujer está formada pues en diferentes países, ¿no? O sea, domina cómo se juega el fútbol en Estados Unidos, domina cómo se juega en España, domina cómo se juega como vikinga. O sea, esa mujer, esa mujer domina todo y llega a México y dice, híjole, ya soy ahora sí que un cóctel de todos, ¿no? Soy una mezcla y agarré un poquito de cada uno y es una jugadora para mí muy integral. Yo la admiro muchísimo, Natalia. Pero siento que es eso, que México tenemos muy buenos cimientos, nos estamos formando muy bien, faltan cosas. En Estados Unidos tienen algo que nosotros le podemos envidiar muchísimo y es precisamente el desarrollo que hubo de manera muy integral, o sea, desde el Title IX. O sea, ese fue el detonador de que el gobierno se mete en decir vamos a invertir lo mismo en el deporte de hombres y de mujeres. Y toma que primer mundial y gana Estados Unidos. Entonces anímicamente dicen, ah, Chihuahua, las mujeres en Estados Unidos somos buenas para el fútbol y nos abrimos nuestra propia brecha porque los hombres son bien maletas para el fútbol. Entonces hubo ahí como un sentido de pertenencia, de decir, este es nuestro deporte y de aquí somos. Entonces siento que ha habido ya algo generacional y todo eso, pero ¿cómo funge un papel muy importante? Sí, las universidades, pero también la parte del gobierno, ¿no? La parte de ese apoyo.
Durante muchos años, pues, las jugadoras tenían que irse al extranjero, ¿no? Como mencionabas, Natalia Gómez Junco, Nayeli Rangel, Stephanie Mayor, Renae Cuellar. O sea, hay muchas jugadoras que para poder aspirar a ser profesionales, pues se tuvieron que ir, ¿no? Porque no teníamos en México esta parte, ¿no? Toda esta infraestructura que señalas que Estados Unidos ha sabido hacer muy bien, pero ahora que ya tenemos liga, ¿es algo bueno repatriar este talento que se había ido? Porque de pronto empiezan a venir jugadoras que estuvieron fuera muchos años y entonces ya están jugando en la liga, o que estuvieron en selección por haber estado en Estados Unidos y después haberse ido a otro país en Europa, y ahora vuelven y ya no están en selección. O sea, ¿le sirve al fútbol mexicano que las jugadoras vengan a jugar a nuestro país? ¿O por tema de competencia es mejor que se queden compitiendo con otros países?
Digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo la ventaja que le veo es que definitivamente sí ayuda a subir el nivel. O sea, sí llega una que de repente pues juega contigo y ves que juega muy diferente, y si es como de, ay, tengo que subir el nivel porque esta está cañona. Entonces siento que sí ayuda por esa parte, siento que sí, definitivamente, y la experiencia, ¿no? Las cosas que puede compartir con las otras, porque en el fútbol femenil pasa mucho esto. Como no hay un semillero y como no hay como un acompañamiento, como un coaching de mucha escuela de fútbol, que tú digas, híjole, tengo esta ídola, entonces a ella le voy a preguntar. Creo que es lo que ha pasado mucho en el fútbol femenil, de cómo han funcionado las mayores para acompañar y ser guías para las chicas, ¿no? Digo, aquí me estoy metiendo en otro tema, pero siento que muchas de las que vienen del extranjero tienen como fungen esta función también, como de acobijar mucho y enseñar mucho, ¿no? Entonces, en lo personal, creo que he visto más eso, ¿no? De que si bien sí de repente desfasan un poquito a las que se están formando aquí, pero siento que de repente también es bueno meterle como este diferenciador. ¿O tú cómo lo ves?
Pues es que pienso igual, me llama la atención que hay jugadoras que han regresado de Europa y ya no han ido a selección. Y eso se me hace como, pues no sé si muy triste o frustrante, porque digo, de la selección mexicana vamos a hablar ahorita más adelante, antes de hacer corajes, pero siento que hay jugadoras muy buenas que desde que juegan a la Liga Mexicana ya no son tomadas en cuenta. Y eso, me voy a adelantar tantito, pero me lleva a otra pregunta que ya tenía preparada para ti. A veces en el fútbol varonil, un mexicano que se va a jugar a Europa, yo siento que automáticamente se gana la convocatoria de selección. No importa que no juegue, aunque sea banca, aunque entre de cambio, ya es algo que está como muy platicado, o es lo que yo veo que ha pasado en los últimos años. En las jugadoras mexicanas no siempre es así. Ahí es al revés, como que te vas a Europa, pero no es una garantía que te vaya a convocar. Pero ahora, si vienes a jugar a México después de haber estado en Europa, ya no te llevo selección. O sea, no entiendo ese criterio de quienes están a cargo de la dirección de selecciones nacionales o de la dirección técnica de la selección mayor, porque es muy curioso, ¿no? De cómo jugadoras con tanto talento, de pronto al empezar a jugar en México, ya no fueron consideradas en selección mayor. Y creo que eso, no sé si habla más, te digo, de que no tenemos un proyecto o un seguimiento y más bien meras ocurrencias. Ahora, una jugadora mexicana que regresa de Europa a la Liga Mexicana, ¿tú qué crees que hace que regresen? ¿La nostalgia, el nivel de la liga que cada vez ha ido en aumento, el sueldo, la comodidad? ¿Cuál es la razón por la cual deciden volver para ti? ¿Qué es lo que tú percibes?
Yo percibo más en lo que hemos platicado, un poco más como de nostalgia, ¿eh? O sea, de decir, wow, o sea, ya hay eso que a mí me hubiera encantado que hubiera en mi momento. Ahora que estoy bien formada, me encanta. A todas las jugadoras, digo, tampoco hemos entrevistado muchas en el extranjero, pero a casi todas que les hemos preguntado, sí dicen, híjole, es que yo después de Europa, claro que me encantaría regresar a jugar en México y me encantaría regresar a jugar en el equipo de mis amores, ¿no? Y mencionan cada quien el suyo. Entonces siento que hay como, siento que es más nostalgia, más que nada, más que los sueldos, más que algo así. Siento que es como de regreso exitosa, regreso de ya una carrera en el extranjero y me retiro en mi país? ¿O tú qué sientes? ¿Tú sientes que es más algo aspiracional, que sí buscan dar un boom en su carrera regresando a México?
Pues fíjate que el otro día platicaba con Bubu, que él es aficionado de Cholos, y con él hago los lives los martes, normalmente después de cada jornada, ahí para echar el chisme. Y platicábamos que a veces es como un arma de doble filo, porque traes jugadoras del extranjero a la liga y los equipos le tienen que ofrecer algo. O sea, si yo tuviera la decisión o el poder de que viniera a Chivas o a Cholas una jugadora que estuviera fuera, obviamente para que decida venir hacia acá, tendría yo que darle algo atractivo, ¿no? ¿Y eso qué es? El sueldo, las comodidades, facilidades quizá para una casa, porque pues va a jugar quizá en una ciudad que no es de ella. Entonces, siento que ese tipo de cosas pueden romper el vestidor. ¿Por qué? Porque si tienes a jugadoras que han estado en el equipo desde el principio, que han llevado este proceso desde Copa, que sienten a la institución y no tienen un sueldo del nivel que la jugadora que viene de fuera va a tener, digo, entendiendo las proporciones de que pues vas a traer una bomba, ¿no? Vas a traer un fichaje bomba. Pero es muy complicado. Siento que esto puede generar tensión porque las jugadoras de casa se puedan llegar a sentir poco valoradas. Entonces, no sé qué tanto ayuda. Yo pienso que cada vez la Liga Mexicana tiene un nivel más alto. La proyección hacia afuera es muy importante. Cada vez los números de audiencia están creciendo, lo acabamos de ver, acaban de publicar los números de audiencia en las cadenas como TUDN, Fox Sports, etcétera, de cómo la Liga Mexicana a 4 jornadas de distancia ya tiene más de 2.5 millones de espectadores. Entonces, por supuesto que en términos de negocio a mediano y largo plazo, pues es algo que es atractivo no nada más para las jugadoras como tal, sino para las agencias que representan a las jugadoras. Entonces, creo que de alguna forma la Liga Mexicana puede ser un atractivo en nivel, sí en comodidad, pero me atrevo a decir que les va a dar como un ritmo de juego para las que quieran volver a Europa. O sea, es una buena liga para que puedan hacerse notar por la continuidad y porque pueden destacar. Siento que a las jugadoras que vienen de fuera a veces les cuesta un poquito adaptarse, pero cuando lo logran hacer, o sea, la verdad es de que han dado muy buenos resultados. Creo que es un arma de doble filo. Se tiene que llevar muy bien el tema de traerlas a jugar a México, pero ahora vamos a voltearla. Si nos enfocamos en que las jugadoras que están fuera vengan a sumar la liga, ¿estamos preparados para que esto suceda?
Yo creo que es una meta definitivamente que han de tener por ahí, pero yo creo que de momento no estamos para pensar en eso todavía. No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que primero es formar una liga mucho más fuerte, una liga mucho más estable. Y por ejemplo, regresando al tema precisamente de los sueldos y de esta oferta económica que se le puede hacer a las extranjeras para que vengan, qué chulada que el día de mañana la gente diga, híjole, pues me quiero jugar a México porque en México pagan súper bien y la, pero no me van a pagar bien a mí porque soy extranjera. O sea, pagan bien en general, ¿no? Que tengas bien a todos, o sea, pero que seamos más nacionalistas, que seamos más de decir, híjole, a ver, primero voy a tener bien a las que están, a las que yo estoy formando, porque hay sueldos con jugadoras de la liga actual que son vergonzosos, o sea, y con nombres y apellidos, o sea, que nos comparten, nos han compartido historias de terror que tú dices, eso está para demandar al club, que dices tú, ¿cómo puede ser posible que le exijas un nivel profesional a una persona que tratas de esa manera? O sea, y con esas condiciones. Entonces, siento que a la liga le falta, si bien va por muy, muy, muy buen camino, es un negociazo definitivamente, eso sí es muy evidente, y a cómo ha crecido en México, no manches, esto en unos cuantos años va a ser el negocio, o sea, no va a ser un negocio, va a ser el negocio. Pero a mí sí me gustaría que nos enfocáramos más en mejorar las condiciones de las que tenemos antes de traer extranjeras, definitivamente. No sé, ¿qué opinas tú?
Sí, no, total, creo que todavía nos falta mucho, quizá, no sé, a lo mejor unos 10 años todavía para pensar en tener a jugadoras, pues de un nivel bastante aceptable, porque digo, seamos realistas, o sea, ni la Liga Varonil todavía ha sido capaz de tener a jugadores, pues de un renombre considerable, salvo Ronaldinho, quizá, ¿no?
Ah, chulada.
Pero, sí. O sea, estamos pensando en que pues vino en el ocaso de su carrera, por un tema económico, porque le encantaba la fiesta mexicana, ¿no? También hay que decirlo. Entonces yo creo que en el caso del fútbol femenil, tendría que ser otras condiciones, ¿no? Tendría que darse otros supuestos, que ya represente un negocio, la misma asistencia a los estadios, la venta de jerseys, o sea, todo eso que te va a dar para tener recurso económico para poder pagar sueldos que hagan venir a una jugadora aquí a México, ¿no? Entonces, siguiendo por esta línea de, pues, de estas jugadoras extranjeras, la selección de Estados Unidos tiene este modelo en que trata de mantener a las jugadoras en su país y en su liga. O sea, me queda claro que hay otras razones por las cuales lo hacen y la selección para ellas siempre es prioridad y aquí no, pero esa es otra historia. ¿Es conveniente para ti pensar en que todas las jugadoras mexicanas jueguen aquí por un tema de nivel para que la liga crezca o que se vayan y se fogueen afuera y aunque la liga se tarde un poquito más en dar este espectáculo que la gente pide?
Creo que es circunstancial también porque, híjole, cuando estabas diciendo esto se me vino a la mente justo Estefanía Fuentes, que ella pues con lo que vivió, que le dijeron vaya en el América y ella no tenía un plan B, si esta chava Steph no se hubiera movido y se hubiera ido, se queda sin equipo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Parece que no tiene nada que ver, pero juro que tengo un punto. A lo que voy es que es circunstancial, ¿me entiendes? O sea, tú buscas tus oportunidades y lamentablemente, si la liga no te está dando oportunidades, pues te vas. Lo lamentable es esto que mencionabas hace rato, que cuando te vas, hasta parece que te desconocen porque te fuiste y que a la hora de hacer una selección nacional, no, pues que juegan en el extranjero, no, vamos a hacerlo con las de aquí. Tienen una manera y un criterio muy extraño de pensar, porque tampoco es una regla, de que ay, las que se van al extranjero no son convocadas a selección. Pues también hay mexicanas que están jugando en la liga, como deciremos Ibáez, por ejemplo, que no la convocan y que es una reverenda crack, ¿me entiendes? Entonces hay una varita y una unidad de medida muy extraña, pero en definitiva creo que esta situación en la que se encuentra el fútbol femenil mexicano en este momento es muy circunstancial y las chavas están tomando como que su propio camino y si ven una oportunidad de irse al extranjero, para ellas sí es un éxito, ¿me entiendes? Sí es un me estoy formando. Incluso también justo con Stephanie, platicábamos y decía, híjole, es que a mí me encantaría aprender más sobre el fútbol, cómo lo juegan en Japón. Es que mira, yo me quiero formar con la parte como más defensiva, entonces la parte más defensiva la quiero aprender de este país y la parte más ofensiva la quiero aprender de este país y la parte más técnica la quiero aprender aquí. Entonces dices tú, caray, yo nunca lo había pensado así. Las futbolistas hoy en día ya están pensando en su desarrollo profesional como uno en una carrera y dice voy a hacer una maestría aquí porque quiero aprender esto de este país y luego estudio una maestría acá y ellas están planeando su formación moviéndose de país y moviéndose de ciudad. Entonces, te digo, tienen diferentes estrategias. Hay quienes le están apostando por quedarse aquí y les está yendo muy bien. Hay quienes están apostando por formarse en diferentes países en el extranjero y les está funcionando. Entonces, es complicado. No sé cómo lo veas tú, pero yo sí lo veo como muy circunstancial y como que hay muchos, muchos casos muy diferentes.
Creo que si las jugadoras empiezan a buscar esta formación en otros lugares, pues es porque hay en México pues este hueco, ¿no? Donde no se le está dando. Digo, hay que reconocer que hay equipos que sí están haciendo bien las cosas, que están buscando invertir, innovar, en tratar de tener esta línea de competencia alta, ¿no? Pero también hay otros que no. Entonces, quizá muchas cosas que las jugadoras requieren no lo están encontrando a nivel local en sus equipos. Entonces, por eso quizá esta ambición, ¿no? De querer salir y en el caso de Estefanía Fuentes, pues ser como muy, muy realista, ¿no? De que yo quiero mejorar esto, me tengo que ir hacia tal lado. Y eso habla de una jugadora muy enfocada. No sé si todas las jugadoras piensen igual, ojalá que sí. Y esto nos lleva a otra cosa. Para ti, ¿la dirección técnica de la Selección Nacional Mayor se tiene que cambiar?
Híjole, eso no lo pienso ni un instante. Definitivamente sí. Siento que de entrada, y ahí voy a meter otra vez mi cuchara feminista, pero pues ni modo. Siento que no vamos a jugar al club de Toby, ¿no? No es como que las niñas con los niños y los niños con los niños, no. Pero siento que para entender el fútbol femenil, para entender la situación en la que está, tiene que estar una mujer que sepa de fútbol femenil de primera mano, no un hombre que sabe mucho de fútbol y que quiere venir a replicar esas cosas que funcionan en el fútbol varonil en el fútbol femenil. O sea, en definitiva, la batuta la tiene que llevar una mujer que sepa de fútbol femenil.
como aficionadas siempre tenemos esta idea de que nosotras haríamos un mejor papel en el banquillo y quizá nos perdemos un par de cosas, ¿no? Cosas que no vemos del día a día, que a lo mejor te llevan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entrenamientos, etcétera. Si tú tuvieras el poder de decidir a quién ofrecerle la dirección técnica de la selección mayor, ¿a quién pones y por qué Mónica Vergara? No, no es cierto.
Pues claro que sí. Pues ¿a quién más, hombre? Esa mujer entiende perfectamente cómo funciona el fútbol femenil. Perfectamente. Y lo ha demostrado cuando ha dirigido pues a los sub-17, por ejemplo. O sea, ¿cómo hace bien las cosas esa mujer? O sea, y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué si ya tenemos ahí esa escuela, ya le dieron la oportunidad, ok, con una sub? Oye, pues dale la buena, dale la grande. ¿Por qué? Porque ya demostró que sabe hacer bien las cosas. Y es lo que te digo, zapatero a sus zapatos. O sea, el día de mañana, yo no digo que no, pero es que también quiero poner este ejemplo con los hombres para que luego no digan que uno es feminista radical. No lo es. Sí soy feminista, pero no radical. Imagínate que tú pusieras a una mujer que conoce de fútbol femenil perfectamente, como Mónica Vergara, la pusieras a dirigir fútbol varonil. No dudo para nada que sepa hacer un buen papel, pero no creo que pueda hacer un papel tan bueno como un hombre que conoce al pie de la letra el fútbol varonil. Entonces, zapatero a sus zapatos. O sea, de verdad, si ya dirías tú, híjole, es que no tenemos. O sea, el fútbol femenil apenas está creciendo, entonces no tenemos estas figuras que pueden dirigir las selecciones y no tenemos estas figuras que pueden dirigir un equipo completo. Sí las tenemos. Sí las tenemos y tienen nombres y están ahí. Y afortunadamente se están formando más. Ahora en las escuelas y en estas clases de director técnico y la, escuchamos nombres de muchas de las jugadoras. O luego, claro que cuando grabas podcast le preguntas y, oye, ¿y tú quieres ser directora técnica? Y te dice, sí o no, yo quiero ser entrenadora, yo quiero ser entrenadora de porteras, yo quiero ser entrenadora de no sé qué. O, por ejemplo, Fanny, retomando el tema de Fanny, ella dijo que ella quiere, le gustaría tener un rol en la FIFA, particularmente en la FIFA. O sea, y mencionó exactamente el puesto y dijo, yo voy para allá. Toda mi formación va para porque yo quiero estar ahí. Entonces, sí, no, buenísimo. Esas aspiraciones que dices tú, se viene una camada de mujeres muy bien formadas, estudiadas. A mí me encanta resaltar esto siempre, de decir, es un diferenciador también muy grande del fútbol femenil al varonil. Cómo tú hablas y tú entrevistas a una futbolista del femenil y cómo se nota la escolaridad. ¿Por qué? Porque tenemos esto que estábamos diciendo. Normalmente son chavas que estudian y juegan. En el fútbol varonil, que me perdonen los hombres, y mira que yo me encanta el fútbol varonil también, pero es muy común escuchar de que, híjole, no fue bueno para la escuela, pero es bueno para el deporte. Pues mira, ya la hizo en el fútbol, ¿no? Muy común. Así es. Muy común. Y en el fútbol femenil no es así. Las chavas son bien truchadas, las chavas están bien estudiadas, se viene una camada bien, bien importante.
Creo que ahí, ligándolo con la parte que mencionabas, ¿no? De que zapatear a sus zapatos, creo que también, o sea, necesitan tanto hombres y mujeres tomarse en serio el papel que están jugando, ¿no? Lo decía yo en el episodio que escupí para arriba, ¿no? Yo diciendo, no, que el Chor, ¿quién es? Y no tiene especialidad en el fútbol femenil y tómala, super líderes tus Chivas, ¿no? Cállese. Así, me dieron cachetada con guante blanco. No es el común denominador, digamos que es la excepción, porque yo pienso, para poder dirigir un equipo femenil, tienes que tener una especialidad, ¿no? Como cuando eres médico general, si tú vas a atender el corazón, tienes que tener una especialidad en el corazón.
Claro.
Acá funciona igual. Entonces, sí pienso que en el caso de quizá de Mónica Vergara, como su estudio en general, de médico general, fue para la varonil, porque pues me queda claro que la dirección técnica en el curso no te dan a lo mejor todo lo que te dan de las bases para los varones, no te lo dan para las mujeres. O sea, asumen que las mujeres somos hombres chiquitos y pues esta técnica, pues rífatela, ¿no? O sea, me queda claro que esa es un tema de ella, de estudio de ella, de poderse especializar en los equipos femeniles. Y creo que los varones también tendrían que empezar a tomar esa responsabilidad de ser muy analíticos y decir, a ver, espérame, o sea, me tengo que concentrar también en revisar que mis jugadoras no corren riesgo de lesiones porque sus movimientos son distintos, porque los ciclos hormonales afectan de manera diferente. O sea, creo que sí es un estudio que tiene que venir detrás y que tiene que asumirse, ¿no? Dentro de todos los equipos. Pasando al tema de toda esta dinámica, ¿no? De la selección y todo lo polémico que puede ser, ¿tú a qué le atribuyes que las jugadoras que están ahorita en Europa estén teniendo estas carreras largas y destacadas allá? Porque Es muy fácil hablar de una Pamela Tajonar o de una Charlín Corral o de una Kenty Robles que están jugando en Europa, pero lo están haciendo a un gran nivel y lo están haciendo con equipos importantes. ¿Por qué tenemos estas? Digo, por mencionar algunas, no hay más jugadoras en Europa, pero me quería centrar en ellas tres. ¿Qué es lo que las hace diferentes? ¿Por qué han logrado llevar este proceso exitoso de tanto tiempo en un fútbol tan diferente y tan competitivo?
Híjole, creo que vamos a lo mismo que decía hace rato de esta formación de fútbol neta en México, ¿me entiendes? O sea, y digo, ellas no tienen tanta formación porque pues venían de, dije, ellas lo decían, pasé de jugar fútbol a un nivel de que con mis amigos y la, pero también siento mucho que es la esencia mexicana, o sea, ese decir, ese aferrarte y decir, la voy a romper porque la voy a romper y voy a ir y voy a dar mi mejor papel, y ellas lo dicen, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar, ¿cómo nos perciben? ¿Cómo es que llegue una futbolista mexicana a un equipo en Europa? O sea, ¿cómo te percibe la gente? ¿Cómo notas a tus compañeras? ¿Las notas expectantes o te subestiman? ¿O cómo las notas, no? Y en un principio seguramente sí había pues cierto grado de que te subestimaban, ¿no? Que decían, híjole, pues en México ni hay fútbol, ¿qué onda? Y de repente llegan estas chavas con mucha garra y llegan a demostrar cosas que se pueden hacer. Yo creo que es esa esencia mexicana súper perseverante y súper de decir, la armo porque la armo y ya brinqué el charco y ahora me quedo y bien quedada. Yo creo que tiene mucho que ver con eso porque es algo mucho más como de espíritu, como mucho más de temperamento, más que una formación.
Así es, y creo que a veces no le damos el crédito suficiente, ¿no? A las jugadoras que están allá porque, digo, ya, o sea, ya me metería en rollos de difusión y la falta de espacios en medios de comunicación tradicionales, pero creo que ya lo he dicho en otros episodios, pero la razón de ser de futbolera es gracias a Kenty Robles de manera indirecta. Cuando yo supe que Kenty Robles tenía 6 ligas españolas, o sea, 6 ligas, una más que Hugo Sánchez, y eso nadie lo sabía, y no estaba en todos los medios, yo decía, ¿por qué no tenemos especiales de una hora hablando de la carrera de Kenty, analizando uno por uno los partidos, las finales, cuando lo consiguió? Porque, digo, o sea, me encanta y lo admiro mucho, pero cuando el Chicharito ganó su primera Premier League, nos chutamos programas y programas y programas de cómo fue que llegó al Manchester y cómo Jorge Vergara negoció. O sea, ¿sí me explico? Yo no podía entender por qué una jugadora como ella no tenía ese foco. Y por eso es de que dije, bueno, pues si yo no sabía, seguramente hay mucha gente que tampoco sabe. Entonces, vamos a hacer algo que haga que la gente lo sepa, ¿no? Y de mis primeras publicaciones fue precisamente eso, hacer un recuento de la carrera de Kenty Robles. Y poco a poco lo fui haciendo con Cecilia Santiago, con Charlín Corral, con Nicole Pérez. Entonces, al final del día, siento que nosotros y nosotras no le damos el justo lugar en la historia del fútbol a ellas. O sea, tener tanto tiempo compitiendo al nivel que lo hace Pamela Tajonar es increíble. Charlín Corral, o sea, es la única persona mexicana que tiene un pichichi aparte de Hugo Sánchez. ¿Y por qué no le ponemos alfombra roja acá que llega? Digo, de las convocatorias pues ni hablamos, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, ¿qué se debe que no le damos su justo papel a atletas como ellas?
Pues a mí me suena que sí es un tema machista definitivamente, ¿eh? Porque digo, ahorita nos resuena esto y sale al tema del fútbol porque estamos hablando de fútbol, pero a lo largo de la historia ha habido figuras femeninas que han hecho cosas impresionantes y que de verdad no se mencionan porque son mujeres, que se minimizan su mérito porque son mujeres. De verdad, qué impresionante. Y para mí me duele y me da mucho coraje. Y a mí el tema de justo de Kenty, cuando justo pasó lo de que el Real Madrid, que dijimos, híjole, o sea, esta mujer ya estuvo en los 3 más grandes de España. ¿Por qué? Y voy a decir algo que no quiero ofender a Norma Palafox. Creo que es una futbolista muy, muy, muy buena, de verdad. Y muy carismática. Y es una chava que se le ha dado un enfoque bien gacho y se la ha satanizado por otras cosas, que ella no tiene la culpa, la neta. Pero me recuerdo mucho esta portada, donde había una foto de Norma Palafox gigante y una foto tamaño pasaporte de Kenty diciendo que pasaba al Real Madrid, ¿no? Entonces yo dije, esto es el reflejo de la sociedad mexicana.
Sí.
Y esto es el reflejo de lo que consumimos. ¿Por qué? Porque si empezáramos a consumir más cosas más de valor, de decir, oye, cuéntame más sobre esas mexicanas que la están rompiendo. Ah, bueno, pues las portadas eran diferentes. Las portadas tienen lo que vende. Las portadas tienen lo que la gente consume. Y lamentablemente lo que la gente consume es pura porquería. Entonces, generalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí digo, a mí me encanta usar mis redes y publicar este tipo de cosas y decirles, a ver, ¿lo sabías? A ver, ¿tú tenías idea de que había una...? Hay gente que ni siquiera sabía que la portera del Barcelona era una mexicana. Uh-huh. ¿Cómo puede ser posible? O de Charlene Corral con esta trayectoria tan increíble, Ceci Santiago, o sea, ¿cómo puede ser posible que la gente no conozca este tipo de cosas? A mí sí me da mucha impotencia, pero es lo que nos da fuerza, ¿no? Y te da sentido decir, es que por eso tengo que seguir con Futbolera, por eso tengo que seguir con Futbay, por eso tiene que seguir Campeonas, por eso tienen que seguir todos estos proyectos que visibilizan estas cosas que hacen las mujeres allá afuera, ¿no? Y no con una idea de victimizar y decir, ay, es que menciónala porque es mujer, pobrecita, nunca la van a mencionar. No, no pobrecita, o sea, más bien dale el mérito que se merece. Yo creo que es tan sencillo como que por ser mujer no se habla de su trayectoria.
También hay que ser muy realistas, ¿no? O sea, la culpa no la tiene Norma Palafox, porque al final quienes toman la decisión de quién va a ir en portada, el jefe de información o el editor o el que tiene el poder de decidir qué es lo que va a ir en su encabezado y cómo va a vender la nota. Y digo, sí, somos un país que consume en general producto basura. ¿Por qué? Porque nos vamos con lo que vende. Y digo nos vamos porque creo que todas las personas hemos caído en eso, ¿no? En el morbo y hemos darle clic para leer, porque quien diga que no, miente. Pero también es un tema de responsabilidad, ¿no? De los medios de comunicación, de decir, bueno, ¿por qué crees que nada más te funciona cierto tipo de notas? ¿Por qué tienes que poner a las 5 mejores jugadoras de la liga en un cajón y mejor sacas a los 5 cuerpos más sexys de la liga? O sea, ¿por qué no has pensado tu medio de comunicación en empezar a ofertar cosas diferentes? O sea, te vas a la fácil, ¿no? A la segura, a lo que me va a dar clics, lo que me va a dar interacciones. Y no te das cuenta que quizá si empiezas a sacar información de valor, pues poco a poco vas a tener un público que te va a exigir más de ese tipo de información, ¿no? Y lo vemos ahora con Cambio de Cancha, que está sacando estas portadas, ¿no? De las portadas que merecen. Y es algo buenísimo, es una iniciativa chulísima que me parece que dignifica bastante bien los logros de las futbolistas a nivel global, pero al final también te pones a ver la parte de cómo las jugadoras también tienen que aprender a construir su marca, porque el fútbol no les da para vivir como a un varón le da para vivir, ¿sabes? Entonces, muchas cosas tienen que cambiar. Creo que como consumidores no sabemos exigir lo que queremos en esos espacios, ¿no? Y poniendo otra vez en el reflector a Charlene Corral, ¿Charlene va a regresar a la selección? ¿Tú qué crees?
Dios y todos los santos quiera que sí, pero híjole, después de lo que le hicieron, yo no sé si se pueda. Aparte, ya ves que mencionó este tema de la lesión, que no le notificaron y que luego, o sea, hubo una negligencia médica aparte de ahí con Charlene, y luego que no te convoquen y todo el mundo pega el grito en el cielo, porque es como no convocas a la mejor. Ah, pero híjole, el Chicharito, ¿cómo no va a convocar al Chicharito? O que Carlos Vela diga que no, pues es que pues no, puede decir que no, ¿me entiendes?
Pero cuando a Charlene no la convocaron porque la vetaron, dijeron que era porque Charlene había hecho berrinche. O sea, otra vez, revictimizar, ¿sabes?
Ah, claro.
O sea, nosotras somos las que estamos locas, pero esa es otra historia. Para ti, así te voy a poner entre el spa y la pared. Si ahorita tuvieras que elegir a la mejor jugadora hoy por hoy en el extranjero, ¿quién sería?
La mejor jugadora en el extranjero, Kenty Robles, definitivamente. Sí, fíjate, soy muy fan de Charlene Corral, definitivamente sí, pero híjole, a mí me gusta mucho el perfil y la manera tan estratégica de hacer las cosas de Kenty. Me gusta mucho su estilo. ¿A ti?
No, igual, y creo que ella siempre se ha concentrado en el fútbol y no le da como importancia a muchas cosas. Creo que el que tenga esta alianza con su agencia ha hecho que pueda capitalizar mucho más, ¿sabes? O sea, acaba de anunciar un patrocinio con Puma, que su agencia, creo que es The Marketing Jersey, que también, o sea, tiene a muchas jugadoras top de la Liga Mexicana y en Europa. Le hacía falta, ¿sabes? Alguien que pudiera hacer como esta parte, porque me da la impresión que es una persona que no es tan sociable y necesitaba a quien le ayudara en esa parte a negociar, y creo que le ha venido muy bien. Aparte que me encanta la idea de que ella siempre ha dicho que ha querido mucho las camisetas con las que ha jugado, pero que el único escudo que va a besar es el de la selección. Y mira, me pongo de pie. O sea, porque no cualquiera, la verdad, a estas alturas ya muchos jugadores por lana son capaces de decir que hoy juegan en un equipo y mañana juegan con el contrario. No voy a decir quién es, pero en este momento Oribe Peralta debe estarse sacudiendo con dólares el aire y el polvo que tiene en su jersey de que no ha jugado. Pero, o sea, en el fútbol femenil creo que es diferente, creo que es distinto y me parece bastante loable de parte de ella que tenga como bien tatuada la bandera mexicana, a pesar de que le tiran mucho hate, que porque habla como española, pues carnal, lleva toda su vida viviendo en España, o sea, ¿qué esperabas, no? Pero sí, creo que Kenty, por los palmarés que ha logrado y por la carrera tan, sí, exitosa, pero, o sea, siempre se ha mantenido en un nivel alto. O sea, nunca he sentido que tenga estas rachas o estos baches que muchas veces, por ejemplo, a los delanteros les pasa, ¿no? De que, ching, pues no hace goles o falla penaltis. O sea, ella como que siempre se ha mantenido en un nivel muy top y ojalá que estando en el Real Madrid pues se le haga, no sé si justicia, pero sí que por estar en una institución de ese nivel, el club entiende el compromiso que tiene con la afición de poder apoyar en ese nivel, ¿no? Que la gente espera a su equipo femenil para que puedan lograr grandes cosas y que pues al final termine siendo un acierto más en su carrera, ¿no? Como de los que ya nos tiene acostumbrados. Así que ojalá, Kenty, si escuchas este podcast, no creo, pero si lo escuchas, pues ojalá que podamos celebrar un campeonato de la Liga Iberdrola contigo, aunque yo le voy al Barcelona. Sí, me voy a comprar el jersey del Real Madrid, nada más por Kenty Robles. ¿Lo escucharon aquí?
Claro que sí, ¿no? Hasta yo. Imagínate qué orgullo. O sea, claro que te puedes traer. Yo también soy súper Barça. Y claro, y por supuesto que me compro el jersey por Kenty. Claro que sí, porque ahí hay un tema más de qué orgullo. O sea, qué orgullo que una mexicana, qué orgullo lo que está haciendo, qué orgullo esa trayectoria y qué histórico lo que está haciendo. Porque ningún jugador, ni jugador, ni jugadora mexicano ha hecho lo que esta mujer está haciendo. Ninguno.
Así es, en tu cara, Chicharito y Raúl Jiménez. Ay, ¿qué no? Y todos los fans se me van a ir de chimano. No, no es cierto. Aquí puros no, escuchas buena onda y que sí. Que el otro día ya me dijeron que no me frene con la polémica, que me deje ir. Así que uno que otro va a estar muy contento de que este episodio esté resultando muy con mucha sal, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? No, hombre, tú déjate ir, que al cabo aquí no le debemos nada a nadie. Nadie nos paga, entonces pues tampoco le debemos nada a nadie, ¿verdad?
Ya sé. Ahora, ya para ir cerrando, ya platicamos la liga, ya platicamos un poco de selección, ya hicimos ahí polémica. Ahora con el hecho de que Rubí Soto se va a España, Estefanía Fuentes se va a Italia, ¿le ves genuinas posibilidades a las jugadoras formadas en liga de salir? O sea, tenemos dos escenarios completamente distintos. Hice un episodio solamente de eso, ¿no? De la diferencia de cómo Rubí Soto Chivas hace la presentación con bombo y platillo de que se va y cómo Estefanía Fuentes tiene que picar piedra ella sola y ella buscarse su agencia, agente allá y todo, y se va. O sea, tenemos esas dos realidades. ¿Tenemos jugadoras que ya tendrían que estar jugando en Europa?
Híjole, yo creo que no. Y a lo mejor me voy a echar encima mucha gente por esto, pero yo creo que están bien aquí, ¿sabes? O sea, que están dando muy buen nivel al fútbol mexicano. Y no es que las queramos retener, no es un tema como de, ay, la quiero aquí, no quiero que se vaya. Claro que queremos que vayan y crezcan, pero creo que no te podría mencionar alguna que te digo, ya, órale, que vuele. Siento que, por ejemplo, alguna vez entrevistamos a Viridiana Salazar. Y Viridiana nos mencionó que ella tuvo la oportunidad, la oferta de irse a España, a Barcelona, no al Barcelona, pero sí a Barcelona, a jugar y le daban todo, muy buena paga, y ella dijo, no estoy lista, o sea, me falta formarme, digo, hay dos perfiles, ¿no? Se pudo haber aventado, pero ella siente que le falta formación, imagínate, Viridiana Salazar siente que le falta formación, no. Jesucristo bendito, entonces imagínate, o sea, yo creo que no, te digo, por circunstancias que se vayan al extranjero, creo que, pues bueno, pero creo que ahorita el fútbol en México les está dando buena oportunidad de desarrollo, les está dando, y comprobado está por las que están aquí y están haciendo una carrera importante, como tú bien dices, ya con sueldos interesantes, ya con un nivel mucho más profesional. Creo que hay de dónde se pueden formar aquí, pueden dejar un buen legado. Y si la aspiración es irse a Europa, pues adelante, ¿no? Pero siento que hay de dónde formarse aquí. ¿O tú qué opinas? Digo, si opinas diferente a mí, obviamente.
Más o menos, porque escuchando a Lisbeth Ovalle en una entrevista, ella decía que ya tuvo ofertas para irse de Estados Unidos y de Europa, pero que ella decidió justo lo que decía Viridiana Salazar, que necesitaba como tener más fogueo en la Liga Mexicana e iba a esperar a que su contrato con Tigres terminara para poder decidir si ella sentía que era el momento. Y, o sea, lo dice una jugadora como Lisbeth Ovalle, que tiene magia en los pies, que también dices, ¿cómo que la está pensando, no? Cuando quizá, no quiero decir nombres para que no se me agüiten los fans de Lainez, pero hay otros jugadores que nomás se suben al ladrillo y ya sienten que están para romper las ligas extranjeras, ¿no? Y creo que eso también habla de esta mesura de las jugadoras, de cómo se conocen. Yo creo que sí hay jugadoras que quizá, no sé, las jugadoras de la selección sub-17, subcampeonas, creo que ese era un muy buen momento para que se fueran algunas. Por una u otra razón no se fueron. Yo sí veo que hay talento que si se foguea en un club europeo te puede resultar bastante bien, ¿no? Tienes a Alison González, tienes a Wendy Toledo, tienes a Nicole Pérez, que yo las vería jugando en otros niveles, pero también entiendo que ellas lo tienen que hacer cuando sientan que es el mejor momento, ¿no?
Sí, y muestran esta madurez, como tú bien dices, ¿no? A mí me impresiona que, híjole, como tú bien dices, yo veo otros futbolistas que por menos, mucho menos formación, la más mínima oferta, vámonos. Y cómo la jugadora femenil está mucho más, es mucho más madura, mucho más sensata de decir, híjole, no es el momento. No es el momento, me tengo que esperar, me tengo que formar en este sentido, me tengo que... Qué interesante y qué admirable, ¿no?
Así es. Y ya, última pregunta, para podernos ir de este episodio tan con mucha salsita. ¿Ves a la selección mexicana en el próximo mundial?
Ay, por favor, sí. No, es que tenemos con qué. O sea, dirías tú, no, hombre, mija, pues ¿cómo? Tenemos con qué. Entonces, si se toman las buenas decisiones, si se ponen a las personas que tienen que estar y se convoca al talento, digo, no digo que a las personas que se han convocado no tengan talento, pero digo que hemos dejado de lado muchas estrellitas que pueden aportar muchísimo, ¿no? Yo no me imagino una selección de Estados Unidos que no convoque a Rapinoe y que no convoque a Morgan y que no, a pues Chihuahua. Entonces, ¿por qué en México sí hacemos esas tonterías de no convocar a nuestras estrellitas? Pero bueno, eso es otro tema y me voy a alargar aquí y me voy a desgreñar con alguien que no tengo al lado. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que ya hay más exigencias, ¿sabes? Hay más focos, hay más ojos puestos en este tema. Entonces, si no se hacen las cosas como se tienen que hacer, la gente va a brincar de volada. Ya el fútbol ya no es femenil, ya no es algo por abajo del agua que nadie se entere, que jugaron, ni me enteré. No, ya hay muchos ojos. Y no muchos ojos solo mexicanos. Hay muchos ojos del extranjero en México, el fútbol mexicano femenil. Entonces, siento que ya no es algo que puedan manipular tan fácilmente porque ya hay más intereses de por medio.
Totalmente de acuerdo. Y con eso me quedo. Yo también espero que México esté en el próximo mundial. Ya me vi estando allá. Y lo decía en otro episodio, qué tristeza llegar y ser como la mexicana que mi selección no vino. Digo, de todas maneras, iría, ¿no? Pero claro que me gustaría que, pues si uno va a hacer el viaje, ¿verdad? Pues, ¿por qué no cantar el himno nacional, el cielito lindo allá con estas jugadoras que la están rompiendo y que desafortunadamente, hoy por hoy, no tienen el apoyo necesario a nivel de selección? Ojalá que este proceso mundialista nos traiga esa ansiada calificación, ya es hora. Y pues espero que nos veamos por allá, en tierras extranjeras, apoyando a la selección.
Pero por supuesto que nos vamos a ir para allá y vamos a ir bien mexicanas y vamos a hacer... Uy, para eso nos pintamos solos, para andar haciendo escándalos y cuanta cosa, por supuesto que sí. Y yo confío que sí, te digo precisamente por eso, porque ya hicimos ruido, ya no es un tema que esté por abajo del agua, un tema que esté olvidado, hay muchos ojos ya en el fútbol femenil mexicano, entonces vas a ver, luego la gente va a escuchar esto y va a decir, lo dijeron en ese podcast, se vería venir, y tú eres visionaria, ¿eh? Le atinaste ahí al marcador final y a la...
Entonces, al de la Champions.
Tú eres visionaria, entonces yo confío en ti.
Pues, Rocío, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad que qué placer, ¿eh? Poder platicar contigo. Ya habíamos chismeado por WhatsApp, y ya, digo, creo que ya era un cáliz del podcast, porque esos audios como de 2 minutos que nos mandamos, pues ya casi hacen un episodio.
Sí.
Pero de verdad disfruté mucho la charla. Siempre Es muy lindo y muy agradable rebotar ideas con otras mujeres que están pues en este mundo, ¿no?, del fútbol femenil y seguir aprendiendo en el camino rodeada de personas como tú, como Mai, como Adriana, como Pau. De verdad que qué chido poder compartir estos espacios entre todas. Muchas, muchas gracias por haber aceptado estar aquí para platicar, para hacer polémica y para, no sé si para ganar, pero sí sé que vamos a perder un par de seguidores tú y yo después de este episodio, pero mira, aquí no, hablamos sin filtros.
Claro, no, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, qué padre platicar contigo, qué padre platicar de fútbol así tan tan genuino, sin, ay, es que no voy a decir esto porque qué miedo, no, qué padre estos espacios donde puedes decir sin miedo, y si nos quieren dejar de seguir, que nos dejen de seguir, y si nos quieren seguir, pues que sepan que aquí es auténtica la cosa, ¿no? Aquí nada está manipulado. Qué bonito espacio, qué padre futbolera, somos fans, soy fan particularmente. Entonces, muchísimas gracias y felicidades de verdad por tu proyecto y por todo lo que has hecho y por esos temas que tocas tan profundamente, que el chisme está buenísimo en cada podcast tuyo, de veras.
Muchas, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, Naim. Un abrazote.
Pues ahí quedó el chisme futbolero con Rocío. No sé si debo disculparme por lo largo que estuvo el episodio o de plano decirles de nada. Porque ya un par de personas me dijeron, date, tú déjate llevar con la extensión, no importa que nos tardemos 3 días en escuchar todo el episodio, pero pues tampoco quiero abusar, ¿no? Así que ojalá les haya gustado esta plática. Díganme en los comentarios qué les pareció, vayan a seguir a FootBae en Instagram, en Facebook y en Twitter para que vean el nivel de contenido que nos vienen manejando. Y rápidamente les voy a leer algunas respuestas que me mandaron. Les pregunté en Instagram qué hace falta para que más jugadoras emigren. Me contestaron algunas cosas muy interesantes. Arturo Link dice que no le tengan miedo a salir de su casa. Coincido. Angelito de Jesús, que los entrenadores de Europa se den cuenta del tremendo talento que hay en México y la liga. Pues sí, pero para eso también tenemos nosotros que ofrecer un buen producto. Entonces, ahí vamos. Señor Raíz, que tengan buenas representantes desde la cancha, promoverlas. Mr. XY Mox, que bueno, ese es usuario en Instagram, pero saludos Arturo, que por cierto ganaron tus Pumas, que se apliquen como Estefanía. Creo que estas tres van medio de la mano, ¿no? Desafortunadamente no hay tantas agencias que se dediquen a representar futbolistas y pues mitad que ellos hacen la chamba y mitad que las futbolistas se promueven solas, ¿no? Entonces hay áreas de oportunidad ahí. Valeria Valdés Fans, saludos Alejandro. Confianza en ellas mismas y que no se queden en el confort de empezar a ganar bien. Digo, tampoco creo que en Europa vayan a ir a ganar los megasueldos. Habrá que ver, ¿no? No es como que se van a ir a ser millonarias, pero sí creo que algunas prefieran quedarse en casa, ¿no? Aquí en México, donde de alguna forma todo es más fácil. Monse-Ruiz- oportunidades. Brenda Moller, mi queridísima Brenda. No quiero hacer un spoiler, pero puede ser. Puede ser que Brenda muy pronto esté en este podcast otra vez, así que estén pendientes porque dicen que salieron chispas de ese episodio, ¿eh? No sé. Ahí nomás se los dejo al costo. ¿Quién más tenemos por aquí? Nat Hernán, apoyo al desarrollo desde menores, educación deportiva sistemática. Totalmente, si no estamos expuestas al deporte, difícilmente vamos a querer practicarlo. Moni2391, más apoyo e inversión en la liga femenil y más directoras deportivas. Coincido. Creo que los equipos que tienen directoras deportivas hacen un trabajo súper interesante que hay que seguir en la pista. Sincera-25, difusión de la liga y eliminar estereotipos. Totalmente, entre más personas conozcan lo que está sucediendo en la Liga MX Femenil y sepan la calidad de atletas que hay, van a dejar de sacar portadas ridículas como la que le sacaron a Jennifer Muñoz. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a su Twitter para que se enteren de todo el chisme. Y por último, mi querido Zuler-JB, que, digo, ese también es usuario de Instagram, pero saludos, Yoshafat. Dime si pronuncié bien tu nombre. Ahí me dices por mensaje si la regué. Y él nos dice que hay varias cosas. Les voy a resumir. Básicamente, que los equipos hagan vínculo con escuadras europeas para que puedan ahí quizá intercambiar jugadoras. Que las jugadoras se dediquen 100% al deporte porque se nota la diferencia entre las que dependen nada más del sueldo del fútbol y las que tienen que trabajar. En cuanto a medios de comunicación, promover más el producto y espectáculo. Y socialmente, pues también como aficionados, debemos poner nuestro granito de arena siendo mejores consumidores de fútbol. Muchas gracias a los que mandaron sus respuestas. Me parece que dan para otro episodio, pero pues no quería dejar pasar la oportunidad de leerlas. Y por cierto, Cada martes estoy haciendo un Instagram Live con Bubu en su cuenta de @xbubu12. Él es gran aficionado de Cholos. Si usted ha visto la porra de la masacre o en general la porra de Cholos y ha visto a un cuate que está pintado todo de rojo, él es el Bubu. Así que ando ahí en su cuenta de Instagram los martes a las 7 p.m. de Tijuana, 9 p.m. de Ciudad de México. Platicamos de la jornada, los resultados, las jugadoras a seguir. Si usted está escuchando este podcast antes de que sea, pues les espero por allá. Me va a dar mucho gusto que le caigan al cotorreo. Si lo están escuchando en algún otro momento, no se preocupe. Vayan a la cuenta de Bubu y síganlo para que estén al tanto de las entrevistas. No solamente a futbolistas de la femenil, también entrevista a jugadores de Cholos varonil. Hace buenos análisis de los partidos. Y pues nada, ahí pueden encontrar los lives pasados que hemos hecho para que se avienten todo el chisme. Síganme Futbolera y Majo 3 en Instagram y Futbolera en Facebook. Recuerden que también pueden encontrar el episodio en YouTube. Y pues ya se la saben, califíquenlo, denle me gusta, suscríbanse, compartan y todas esas cosas para que no se pierdan nada de este podcast que les hago con todo mi corazón. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.